las visitas a nuestra gente con tiempo. Cada miércoles tuvimos durante todo el año pasado, durante toda la temporada del año pasado, la visita de Juan Carlos Beamín con su columna de astronomía.
Exactamente, y ahora viene frío, me dijo.
Sí, viene con frío.
Viene mucho, con mucho frío. Y eso que yo le digo, que todavía falta para el otoño.
Sí, y que estamos en 12 grados, que vamos a tener 31 y 10.
Exacto.
No entiendo nada.
Yo tampoco.
Parece que es la invitada la que viene con más frío.
¿En serio?
Y Juan Carlos no vino solo, vino con más uno hoy día.
Sí, es, ¿cómo están?
Muy Hola. Bien, gracias.
Buenos días y bienvenido de regreso a Gente con Tiempo. ¿Cómo sí. estás, Juan Carlos Beamín, astrónomo, divulgador científico, académico y un bacán, básicamente?
Vale, gracias, como siempre. De vacaciones, de vuelta, qué rico volver de vacaciones, encontrarse
Mira,
un taco, una actitud positiva siempre.
Me gusta esa actitud positiva porque hemos tenido una super semana, dicen.
Hoy día
todos los días estaba pasando algo.
Sí, no sé, hoy día me tocó por fin el shock de los tacos así ya, pero ridículo. Así que vengo un poco como agotado. Pero todo bien.
Pero quiero que presente a su invitada.
Por supuesto. Un honor tener hoy día a la periodista científica Nadia Politis. Ella trabaja actualmente en el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Trabaja conmigo en el centro y tiene la mejor de las experiencias que puede tener un ser humano en la Tierra, yo creo. O quizá entre las dos mejores. Una podría ser viajar a la fosa de las Marianas, así a la última profundidad de la Tierra.
¡Qué buena!
Y junto con esa está ir a la Antártica.
¿Y al espacio?
Pero es que esa no es dentro de la Tierra.
Ah, verdad, tienes razón.
Así que dentro de la Tierra.
¿Dentro de la Tierra?
Dentro de la Tierra. Ah, no. Estaba pensando así como en lo que uno podría soñar, ¿no?
Experiencia dentro claro. de la Tierra. La fosa de las Marianas.
Y en la Antártica. Yo creo que son como
los Rolling Stones y... ir a la Antártica y
ella viene de la Tierra. Viene llegando de la Antártica. Así que, sin más preámbulo, yo creo que... ella
aplauso,
tiene,
por favor.
Sí.
Te pasaste.
Porque además... Es difícil encontrar a una periodista científica hoy por hoy.
Nadia, bienvenida al programa y cuéntanos de tu experiencia, sobre todo porque está tan fresquita, ¿no? ¿Cómo fue para ti todo esto y cómo pasó además?
Sí, gracias chicos por la invitación, gracias Juan Carlos por la media introducción que me acaba de hacer. Sí, básicamente me bajé del avión este domingo y llegué el lunes a trabajar con toda la experiencia fresca y realmente, como dice Juan Carlos, es algo que para los periodistas, para los que comunicamos ciencia, realmente es algo increíble. Les cuento un poquitito cómo una periodista de Santiago, sobre todo, pudo participar en un concurso público para llegar a la Antártica. Bueno, esto fue una convocatoria de un organismo que se llama el Instituto Antártico Chileno, INACH. No sé si les suena.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, resulta que el INACH además pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso significa que es un organismo de gobierno. Entonces, hizo una convocatoria abierta el año pasado para periodistas científicos y divulgadores, como Juan Carlos. Porque ustedes saben que en la actualidad, con la divulgación científica, tenemos a profesionales de las comunicaciones, pero también tenemos a científicos que hacen divulgación. A esta convocatoria abierta, que invitaba a que nos sumáramos a esta expedición antártica, postularon más de una treintena de personas, entre periodistas y divulgadores. Y de ellos solamente quedamos seleccionados 9. Eso quiere decir que fue una convocatoria y un filtro bastante importante. Esta invitación consistía en que nosotros nos uníamos a una expedición científica para acompañar a los científicos a la Antártica y ver el trabajo que desarrollaban en terreno. Entonces yo por cerca de 2 semanas estuve a bordo de un buque de la Armada y viajamos desde Punta Arenas hasta lo que es territorio antártico chileno. Y les cuento además que cumplimos un hito súper importante. Fuimos la expedición de estas 9 que se realizaron que llegó más lejos. Es más, cruzamos el círculo antártico chileno.
¿En serio?
Que eso no todos lo pueden decir. Es más, teníamos incluso marinos de la Armada de Chile que no habían nunca cruzado.
No lo habían logrado.
Círculo.
¿Y el viaje cuánto dura de Punta Arenas hasta que llegan a pisar suelo antártico?
Mira, en nuestro caso, que fue en buque, fueron cerca de 3 días aproximadamente cruzando mar, océano, hasta que finalmente empezamos a ver el hielo, que era lo que nosotros pensábamos en nuestra mente.
Además, como navegar es como estar en un lugar tan distinto, porque me imagino que uno sale y ve lo mismo durante 3 días, ¿no?
Sí, de hecho les tengo una anécdota que no es muy decorosa, pero tengo que compartirla con ustedes, que fue lo primero que conversamos con Juan Carlos, que para cruzar desde Punta Arenas hasta llegar a territorio antártico, tú tienes que pasar por una zona que se llama el Paso Drake. No sé si alguna vez escucharon hablar
sí,
de eso.
Sí, al menos sí. De nombre me suena a mucho.
Mí también. Bueno, les cuento para los que no saben que el Paso Drake es una de las zonas geográficas en el océano más peligrosas peligrosas que existe. De hecho, puedes empezar a ver olas que oscilan entre los 2 metros, 2 metros y medio, incluso hasta los 8, 10 metros de altura.
Es como similar a lo que pasa en el Golfo Moralea también, ¿no?
Sí,
que
de
también
hecho,
en temporada de invierno el Golfo es casi imposible pasarlo. O sea,
claro, de hecho es considerado uno de los más peligrosos del mundo por la marea, por el oleaje, y los marinos chilenos se especializan en eso. Hay uno como simple civil o paisa, como dicen en la Armada, se saca el sombrero porque la forma en que ellos navegan, cómo hacen las maniobras, es realmente increíble. Y bueno, no todos sobrevivimos a ese paso, Drake. En mi caso, yo estuve en lo que jerga marina se dice como planchada. Estuve un día completo planchada, me lo vomité todo en el paso Drake y después me di cuenta que no fui la única porque,
¿te advirtieron?
Sí, me advirtieron.
¿Y me dieron una cosita?
Sí, me dieron algunos tips.
O sea, una cosita, digo tips y también un medicamento.
Medicamento, para que no se malentienda.
Alguna cosita es como amplio.
Sí, es medicamento para el mareo.
¿Tiene alguna cosita?
Con
hielo.
Bueno, todos los consejos varían entre comer mucho pan, alimentarse, tomar algunos fármacos.
Y bailar.
De todo. Y yo les prometo que ocupé todos los métodos que me recomendaron y ninguno funcionó. Mí, me lo vomité, pero todo en el paso.
En un minuto cuando pasé el Golfo Moralea, decía, no, aquí para que uno sobreviva a esta turbulencia de olas, como bien lo decías, gigante, tenías que bailar. Así como tratar de llevar el ritmo. Pero es imposible. Imposible.
Sí, para los que no tenemos
como
tanta
obligado a plancharse como
es. Sí, estuvimos varios planchados, varias horas, pero después que pasó este cruce, ya realmente empezaste a ver el hielo, los icebergs, a sentir la temperatura que iba bajando, y realmente fue una experiencia inolvidable, que también a nosotros nos convierte en una suerte de embajadores, porque después que tú cruzas y estás en la Antártica y empiezas a ver todo el trabajo que se hace ahí, te compenetras tanto con el continente que realmente tú llevas la palabra de la ciencia un poco a contarle al resto de las personas.
Es que, claro, yo creo que es una... Como experiencia debe ser muy reveladora, seguramente las expectativas en tu cabeza luego también se contrastan con lo que te va pasando allá. Les quiero seguir siguiendo la palabra, Juan Carlos, porque me parece que como experiencia es única y seguramente también entusiasma a más personas.
Sí, de hecho, les cuento que con Juan Carlos, cuando recibimos este anuncio que como Centro de Comunicación de la Ciencia habíamos sido seleccionados para ir a la Expedición Científica Antártica, sus siglas ECA, ya en su versión 55, mucho tiempo se lleva realizando. Preparamos también una suerte como de reporteo in situ y de las preguntas científicas que nos queríamos hacer y nos encontramos con varias sorpresas. De hecho, Juan Carlos hasta casi me hizo todo su encargo astronómico.
¿En serio? Por supuesto
que no pude cumplir ninguno porque no estoy al nivel de él, pero desde fotografía científica, astronómica, me pidió que ojalá hiciera observación nocturna, cosa que intenté hacer, pero ahí comprendí que en las noches navegando en el océano, además sin luces, porque ustedes saben que los buques de la Armada tienen que encender una pequeña luz roja en el interior y no es como los autos de la carretera.
Exacto.
Que tienen un gran foco. Entonces, los que somos seres humanos comunes y corrientes, no podemos llegar y salir sin solicitar las autorizaciones.
Oye, Nadia, y Juan Carlos también a lo mejor me puede responder, ¿por qué tienen que irse a la Antártica? ¿Qué es lo que hay en la Antártica que no hay en Santiago? ¿Por qué hay que irse para allá a investigar estas cosas? Yo sé que la pregunta es tonta, pero sirve para que ustedes respondan inteligentemente.
Sí, yo le doy la palabra a Juan.
No hay preguntas tontas.
No. Yo le doy la palabra.
Comunicadores lentos. Ah, se imagina. No, pero yo creo que sí, es súper interesante.
Es súper interesante la pregunta.
Yo le doy la palabra a Juan Carlos para que lo diga desde su vereda más científica y yo les cuento también lo que después descubrí ahí en terreno.
Bueno, lo primero que todo es que uno dice, bueno, ¿por qué ir a la Antártica si... Oye, es un ecosistema así como privilegiado, pero por lo mismo es súper poco estudiado, sí, es súper inhóspito y se hace mucha investigación.
Es extremo, además.
Es súper extremo. Por un lado, es hielo y es súper sensible al cambio climático. Entonces, como lo primero que a uno se le ocurre, oye, es el lugar perfecto para estudiar cambio climático, por ejemplo. Entonces, está bien, los científicos van, estudian. ¿Y cómo estudian el cambio climático? No solamente estudiando el hielo, sino que estudiando alga antártica, peces, cómo viven, cómo van cambiando, cómo se van... modificando sus lugares, sus hábitos, etcétera, las mismas rocas ahí también tienen un montón de evidencia. De hecho, con los mismos hielos antárticos se han sacado pedazos de hielo profundo y tú puedes estudiar cómo ha evolucionado o cómo ha cambiado el clima a lo largo del tiempo, miles de años, porque se registran distintas partículas de aire en el hielo, y eso te permite entender cuánto dióxido de carbono había, cuántos otros materiales, etcétera. Entonces, es súper importante que los científicos vayan a explorar esto, porque nos da también una idea, una vista al pasado, porque se conserva muy bien, es hielo.
Y no, sí, como criogenia. Exacto. cuando uno piensa en esas películas de ciencia ficción que te dice que la mejor manera de conservarte es en la criogenia, no está tan alejado de esta experiencia, porque finalmente todo lo que pase ahí está bajo... ¿cuánto es la temperatura promedio en Antártica?
¿Nadie?
Mira, yo tuve la suerte...
que me tocó buen clima. Ah,
sí.
Me tocó buen tiempo.
Me tocó solcito.
Que la expedición para las personas que no son ni científicos ni que pertenecen a la Armada de Chile se realiza en periodo de verano. Eso significa que la temperatura más baja que nosotros tuvimos durante la expedición fue cerca de menos 8 grados bajo cero.
Ah, súper, súper.
Sí. Ahora les tengo un dato.
Pero espérate, yo quiero saber una cosa. ¿Eso era camiseta, blusa, chaleco, parca y cortaviento?
Sí, aunque tú no lo creas, me tuve que preparar y entender la lógica de las terceras e incluso cuartas capas. Ahora, hay un elemento que yo no conocía que se llama el Mustang.
¿Qué es
que
eso?
Es un traje completo, como, imagínate un enterito.
Como la Casa de Papel.
Además,
como el rojo, ¿no? Como el mameluco.
Como tu pijama de
invierno.
Pero fosforescente, de color naranjo y súper grueso, en el cual nosotros nos metíamos adentro para bajar además en un bote Zodiac. Los botes Zodiac son esos botes inflables, claro, que uno podría decir.
Que tienen
negro,
como el motor afuera de bordo.
Claro, claro. Entonces nosotros nos trasladábamos desde el buque de la Armada de Chile, que es el buque marinero Fuente Alba, el Zodiac, y salíamos a veces a tierra, que no muchas veces tocamos, o a veces al Océano Antártico.
Perfecto.
Les tengo un dato que me facilitó el Instituto Antártico Chileno en una de sus publicaciones. Hablando de las bajas temperaturas, les cuento que en 2013 investigadores de Estados Unidos informaron que el registro en agosto del 2010 de la temperatura más baja fue de menos 93 grados bajo cero.
Menos 93, gracias. Oye, ¿cómo es la relación del día y la noche en la Antártica?
Ahí les tengo otra anécdota, porque como buena periodista científica copuchenta, yo los primeros días dije, me tengo que levantar y ver el amanecer, obviamente, en la Antártica.
Claro, claro.
Entonces, uno de los primeros días me levanté muy temprano, según yo, a las 5:30 de la mañana, me vestí rápidamente, subí al puente de mando y abrí la puerta y me di cuenta que ya había amanecido hace mucho rato. Los marinos se dieron vuelta, me miraron con cara de tú eres una novata, y me dijeron que había amanecido a las 4 de la mañana, y eso era el horario común de estival de verano.
Y yo creo que oscurece.
Sí. Cerca de las 10 de la noche aproximadamente. Sí,
yo pensé que iba a ser como a las 8 de la noche.
No, la verdad es que no se compara. Yo el año pasado tuve la posibilidad de ir a Noruega también, y ahí se oscurecía cerca de las 12 de la noche. Entonces ahí la variación se notaba mucho más. Les cuento también, ¿sabían ustedes que la Antártica representa un 9,4% del área terrestre del planeta? Se refieren todos los científicos al continente blanco, y además también es uno de los más áridos del mundo. Muchas veces se hace la comparativa del desierto de Atacama con el territorio antártico, y ahí nosotros en la misma expedición nos dimos cuenta de varios secretos que para el común de las personas muchas veces no tiene sentido, como que hace mucho tiempo atrás el continente antártico estuvo ligada con la cola de Sudamérica y también de Chile, ¿sí? Y que por eso mismo también hubo un traslado de distintas especies desde el continente antártico hasta Sudamérica y el resto de Latinoamérica, lo cual, sumándome a lo que dice Juan Carlos, hace esta conexión de que el continente antártico, como dicen en el INACH, es el continente donde empieza el futuro.
Qué buen relato.
Sí,
uno se entusiasma solo de escucharte hablar del tema. Entonces yo imagino lo que puede ser asomarse un poquito por allá, hacer una pasada para allá.
Tiene con esa foto, sí, que te la encargo.
Con esa idea en mente, los quiero invitar a que hagamos una pausa. Vamos a volver con una yapita del programa para que podamos cerrar la conversación como corresponde con Nadia y con Juan Carlos.
Yo me despido.
Y sin Miguel Ortiz.
Me tengo que ir a tapar una muela, sorry.
Sí. Pero bueno, no era necesario blanque, que supiéramos tanto detalle.
¿Con gutapecha o con esta? No, pues. ¿Quién le va a poner de esta cosita blanca? Ya no, la tapadura esa negra que uno le ponía en los 80 ya no corre, ¿eh?
No, pues una bonita. Espero, voy a pedir una, la mejor de todas.
Una bonita, diga, yo trabajo en la radio, ¿eh? Pongo una tapadura bonita. Ese es porque anda comiendo dulce y después no se cepilla, pero. Ya, Miguel Ortiz, que le vaya muy bien. 9:04, estamos de vuelta ya en formato yapa en Gente con Tiempo para aprovechar bien nuestras visitas. El regreso de Juan Carlos Beamín con la columna de Ciencia y Astronomía, y también de Nadia Politis, que está con nosotros hablando de esta visita a la Antártida.
Nadia, te quiero compartir unos comentarios que llegan a nuestro WhatsApp en el +569 6511 9985. Amaría escuchar un podcast de ella hablando de la Antártica. Dice que entre que tiene una voz muy bacán y el tema además se nota que le gusta, me gusta la intervención. Mira, así que llegan aplausos y flores por acá también, así que buena cosa.
Una buena idea.
Hay audios por acá.
Ah, yo soy de Aysén. Así que llegué hasta Tierra Fuego y a Tierra Fuego Aysén me queda a 3 horas y es muy lindo y es buena expedición, pero llegar hasta allá, hasta la Antártica, es otro mundo, otro mundo. Es tomarse un whisky con hielo, pero hielo natural, hecho con de hielo la vida milenario. Tierra.
Claro, con el primero de todos los hielos. Seca Nadia se pasó, que entretenida columna. Sigamos conversando, llegan hartos buenos comentarios por acá.
Oye, les hago una mezcla de astronomía, que es el área de Juan Carlos, y también la experiencia que yo tuve, porque por supuesto ustedes saben que Juan Carlos me hizo todos sus encargos astronómicos y también me pidió que averiguara sobre un telescopio, pero ahí lamentablemente no lo pude lograr, fue muy difícil. Juan Carlos, cuéntame un poquitito de lo que tú hacías también.
Es que delante, también me quiero volver de algo que estaba diciendo Nadia. Es extremadamente seco. Uno dice, pero si está lleno de hielo y rodeado por agua, ¿cómo puede ser seco eso? ¿No les parece extraño que sea el desierto? O sea, de hecho, es el desierto más seco del mundo.
Pero sí, no entiendo.
Eso, la gracia es que es tan frío que no hay agua en la atmósfera. Todo está congelada.
Se encargó de eliminar las partículas de agua en el aire. De eso
las partículas
hablando.
De agua en el aire no existen porque se congelan y caen.
Sí, de hecho, los que estábamos en la expedición, cuando nos trasladamos del buque a tierra, uno sentía en el ambiente, además del frío evidente, que se deshidrataba mucho, que te quemaba mucho el sol, al igual que si tú hubieses estado en el norte de Chile, por ejemplo.
La exposición entonces tiene mucho más que ver con lo obvio que es el frío. Uh-huh. Hay otros elementos del ambiente. ¿Y cuáles son las precauciones ahí? Porque más allá de las cosas, imagínate, como ya ir abrigado, pero ¿qué precauciones tomas cuando estás en un lugar tan extremo como la Antártida?
Bueno, además de las básicas, que es echarse mucho bloqueador, mucho protector labial, solar. El tema del viento es bien complicado, ¿no? En mi caso, imagínense un ser humano común y corriente arriba de un Zodiac, pero con una mochila, una cámara fotográfica, ojalá un trípode y ojalá un micrófono para captar todo lo que está sucediendo en ese traslado. Entonces nos piden muchas medidas de seguridad, como utilizar el chaleco salvavidas, y también yo hice una compra que me sugirieron que me sirvió bastante. Me compré un pasamontaña, fíjense. Y saben que me sirvió muchísimo, porque para tomar fotografías y ver todo lo que estaba sucediendo, entre el viento que te calaba los huesos de repente, se te enfriaban hasta las manos cuando tú tomabas una fotografía, el pasamontaña fue como un santo remedio para poder hacer mejor la pega también.
Buenísimo. Me gustaría saber, Nadia, ¿cuántas mujeres de las seleccionadas habían en esta expedición? Considerando que tú también trabajas en la comunicación de las ciencias con esta mirada, una mirada más de género.
Sí, es una súper buena pregunta. De hecho, vamos a sacar próximamente un reportaje de las mujeres a bordo de la expedición científica antártica. En promedio les puedo contar que toda la expedición, entre científicos, marinos, coordinadores, gente común y corriente, éramos cerca de unas 40 personas a bordo del buque marinero Fuente Alba de la Armada de Chile. Y de ese equipo habían solo 3 científicas. Una coordinadora del Instituto Antártico Chileno y 2 mujeres que pertenecían a la Armada. Y afortunadamente tuve la posibilidad de entrevistarlas a todas. Ahora les cuento otro dato interesante. ¿Sabían ustedes que en los equipos de investigación científica, por ejemplo, tenemos a una mujer que lidera la investigación, pero que trabaja con otras que son las encargadas de recolectar las muestras? Dicho en chileno, significa que tenemos un equipo de mujeres que son las que se meten al agua.
No, ¿en serio?
Sí, entonces yo entrevisté a estas 2 chicas que estuvieron en la expedición, que eran súper jóvenes, tenían cerca de 26 años, eran biólogas marinas y eran buzos científicos. Se llama buzo científico certificado, que es el que se mete al agua antártica a recolectar la muestra que después la científica y el equipo de investigación va a analizar en el laboratorio.
Van a tener 20, ¿cuántos años tienen?
26 años.
26 años por los próximos 40, porque con esa actividad, esa criogenia y esa valentía. Ahora,
el agua está a menos un grado.
Uno no debería sorprenderse en estos tiempos de que mujeres se involucren en este tipo de trabajo. Sin embargo, ¿se fijan cómo nos pusimos así como, wow, una mujer lo hizo? Yo creo que estamos capacitadas para hacer mucho. Lo importante es que se nos dé la oportunidad de hacerlo. Ayer, y a propósito de eso, de una, ¿cómo se dice? ¿Marina? ¿Cadete?
Depende un poco del rango. Del rango. Por ejemplo, yo tuve la fortuna de compartir en la habitación, en el camarote en el que estaba, con una cabo de la Armada. Entonces, del día uno tuve la disciplina de levantarse con la diana y acostarse con un pajarito.
Sí, porque ayer también me llamaba la atención que iba por la calle y de repente miro y iba una una militar, se dice, una militar.
¿Cómo?
Depende de la rama, porque en el caso yo estaba
con la Armada, el que iba como con su traje camuflado. Entonces yo la miro y claro, en un principio pensé que era un militar. Y miro nuevamente y era una mujer con un traje de combate, de estos que son como camuflados, con sus bototos. Pero a pesar del atuendo, que era muy masculino, ella lo lucía muy femenino. Y me parece que en la Armada ocurre algo bien similar con este escudo, que es el traje que llevan los marinos.
Sí, yo tuve la posibilidad de conversar con dos integrantes de la dotación y ellas me transmitían lo mismo que tú decías. Y también me decían que, al contrario de lo que piensa uno, hay mucho trabajo a bordo de un buque de la Armada, y en este caso un buque de investigación científica. Cuando llegan a puerto tienen que limpiar, tienen que aceitar las máquinas. De hecho, les mando un saludo también a todos. Toda la dotación del buque marinero Fuente Alba, que fueron los que nos trasladaron de forma muy segura en aguas antárticas, y nosotros llegamos este fin de semana y ellos parten nuevamente en una expedición a la Antártica ahora próximamente el 8 de marzo. Entonces calcúlenle ustedes que van a tener solamente un par de días para descansar y después van a estar un mes nuevamente en las aguas antárticas en el continente blanco. Y para cerrar un poco la idea de las buzos científicas, ellas me decían que lo más helado que estuvieron en el agua fue a menos 2 grados. Bajo cero.
Me bucear. Muero. Ay, si ya bucear en aguas cálidas es una cosa rica, sí, pero es rica porque uno no estaba con tanto traje, es rica y todo, pero además debe ser oscurísimo además.
Y sabes que hay mucha fauna y flora bajo las aguas antárticas.
Seguro que sí.
Y ellas andaban contribuyendo a una investigación que busca estudiar los peces antárticos, y andaban en busca del llamado pez de roca antártico, que tiene el porte más o menos de la palma de la mano y además se camufla con las rocas. Entonces imagínate, ellas se sumergían a aguas antárticas, buscaban este pequeño pececito que además se camufla, lo tenían que capturar y después subir a la superficie. Era un trabajo, pero estuvieron cerca de 45 minutos bajo agua antártica.
Ordinaria experiencia. Y lo que viene ahora entonces es hacer un documento que registre las fotografías que tomaste, el relato de esta historia fantástica.
Se mueren la cantidad de cosas que vamos a sacar con esto. Así que no pueden dejar de seguirnos en las redes sociales, porque vamos a estar posteando fotografías que tomó Nadia, videos, porque
que
también
la obligaste.
No, esto también fue
idea. ¡Sácala la foto! Ya. Es que no tengo guantes, no importa.
¡Sácala!
Un dedo no es tan importante. Vale más el dedo que la foto.
Nadia, llamado telefónico. ¿Cuántas fotos llevas?
Ojalá no, un solo llamado.
Sí, es que no sé, es que estoy un poco ridiculizando el hecho, pero un llamado telefónico. ¿Cuántas fotos llevas? No, solo 3. ¿Pero cómo 3? Si a esta altura deberías llevar 30. Sí.
Tengo más preguntas así bien ramplonas. ¿Te llegaste a acostumbrar estando allá? Algo así como, ¿podría estar más tiempo acá?
Yo creo que
fue también extremo para el cuerpo, para el físico.
Yo creo que nunca llegué a un punto de acostumbramiento total. De hecho, al regreso nuevamente cruzamos el Paso Drake y nuevamente me planché, nuevamente me mareé. Esta vez no vomité dignamente, menos mal. Pero ¿sabes qué? Yo creo que lo más difícil es el esfuerzo psicológico.
Seguro.
Más que el físico, porque subíamos escaleras todo el día, bote, cámaras, acarrear equipos. Pero es el encierro, el estar en océano sin ver. Después tú decías que maravilloso hielo, pero después veías solo hielo todos los días, en la mañana.
Claro,
en la
me imagino noche. Que debe ser como las expediciones que se hacen al desierto, que sí. Como que, oh, qué lindo, qué rico, está calentito, puedo ir con ropa liviana. Y pasan 3 días y si no ves nada, dice, diablo, ¿qué estoy haciendo aquí?
Ahora, lo que nos pasó con el equipo y con Juan Carlos, que tú incluso estuviste a punto de mencionarlo, fue que lo más chocante para nosotros que somos más millennials fue el tema de la conectividad. O sea, figúrense ustedes 2 semanas a bordo de un buque, pero sin señal, sin internet, ni siquiera un mensaje de texto, nada.
Y con entonces, un teléfono satelital te permitían por horario, así como ya 5 minutos te corresponde, 1 minuto para hablar con tu familia, nada.
No, porque el teléfono satelital, piensen ustedes que es como la última herramienta ante una emergencia. Entonces siempre tiene que estar a disposición de la Armada, y los teléfonos satelitales, ustedes saben que son medios caros. Entonces,
son caros, sí.
Claro, no es como para llamar y decir, hola, mamá, estoy bien, así que los chicos y Juan Carlos me
decía, tampoco voy a mandar cartas, por ejemplo.
Nada, completamente aislados.
Ni señales de humo, estoy realmente lejos.
¿De verdad?
Juan Carlos me pedía que le mandara fotos por WhatsApp porque tuve solamente 2 momentos de conectividad, que fue cuando llegué a la base chilena ahí en Villa Las Estrellas, y no le podía mandar fotos porque la conectividad no alcanzaba para mandar una foto por WhatsApp.
De hecho, nos mandó unos mensajes y fue como después, ok, nadie no ha respondido. Ni siquiera el doble check, así como, no, esta cuestión está totalmente al otro lado del mundo, una cosa impresionante.
Y las misiones científicas en la Antártica, en todas las bases del mundo que están ahí, estudiando justamente lo que ocurre, lo que nosotros no conocemos, y pasan como me imagino que ser como los astronautas, que están ahí durante meses, años.
De hecho, en el polo mismo, porque no llegaron hasta el polo mismo, porque eso ya es como territorio antártico, así ya duro, está en menos 90. O sea, literalmente esa base tiene todas las ventanas mirando para el norte.
Impresionante.
Es la única casa que puede decir eso.
De hecho, yo creo que hasta los astronautas tienen más conectividad que lo que nosotros en la Antártica.
Y hay un telescopio ya en esos menos 90 y observan justamente el cómo. Entonces,
Juan Carlos me dijo, Nadia, anda a ver si puedes llegar a ese telescopio, y se imaginarán ustedes que yo no pude encontrar dónde está ese telescopio.
Está bastante lejos, en realidad. Y la gracia es que ese se puede observar todo.
¿Puedes ir, por favor, así, y mandar un recado?
Claro.
A los marinos.
Oye, se me quedaron las llaves allá.
Oye, ¿cómo uno se traslada? Como, por ejemplo, si estás en la base chilena y quieres ir a conocer la base, no sé, inglesa.
La rusa, por ejemplo, que es la más llamativa. Tiene varias formas, pero...
Hay Transantártica.
Todo puede ser hecho a pie, pues una caminata de alrededor de un poco más de una hora, pero también te puedes movilizar en los vehículos del INACH, del Instituto Antártico Chileno, que en este caso pueden ser autos o camionetas. Pero les cuento que saben que no es tan fácil, porque la Antártica es considerado territorio internacional. Eso quiere decir que tú no llegas y dices, estoy en Chile. No, estás en un territorio, en un continente que es compartido por muchos países del mundo. De hecho, yo estaba cerca de la base uruguaya y me llegó un mensaje de texto casi haciéndome burla de Entel, que decía, bienvenido a Uruguay. Yo no tenía conectividad, no tenía internet, y me decía, bienvenido a Uruguay. Gracias, porque estaba cerca de la base.
Así de poco puede hacer la tecnología humana todavía en un territorio tan inexplorado como la Antártida.
De hecho,
es una demostración de...
Les tengo una conexión a donde Juan Carlos aquí me puede ayudar. ¿Sabían ustedes que la Antártica es comparada con el territorio de Marte? ¿Saben por qué? Porque es el mejor ejemplo de cómo la humanidad tiene que someter toda su inteligencia para habitar un territorio inhóspito. Hay que medir cuánta agua consumimos, cuánta basura emitimos, y de hecho ahora el INACH está estudiando suelo antártico para ver la posibilidad de construir nuevas bases científicas, que son todo un desafío. Entonces, si quisiéramos hacer un experimento social y ver cómo instalar a la nueva humanidad, la Antártica es un súper buen comienzo.
Bueno, siempre se habla de que los lugares inhóspitos de la Tierra son el lugar del ensayo general para lo que sería irse fuera, porque también se hace con los desiertos en el norte, y no solo con el desierto nuestro, también con desiertos en
Estados
África.
Unidos, también en África, sí.
Claro, pero poner la Antártica en este plano me parece tremendamente interesante como desafío científico, desafío comunicacional, pensando también en tu área de expertise, y desafío humano finalmente, apela a tantas cosas al mismo tiempo. Quiero agradecerles el entusiasmo con el que comparten la experiencia, la cantidad de mensajes que llegan aquí también es súper bonito, decir como chiquillo, como que esto es como leer una novela de aventuras, uno se entusiasma y escuchando, me quedé más rato antes de llegar a la pega aquí en el auto, dice, para poder terminar de escuchar la entrevista.
Qué gusto.
Nos pasa cuando la gente transmite con esa pasión y esa energía algo como experiencia tan impactante como esto, así que...
Chicos, ¿les puedo pasar un dato por si hay más gente que quiera saber de la expedición? Obvio, a través del Centro de Comunicación de la Ciencia, este viernes vamos a estar en un colegio de Estación Central con la Fundación Inspiring Girls, conmemorando el Día Internacional de la Mujer y contando de qué forma estas mujeres power estuvieron en esta expedición científica en la Antártica. Así que si quieren saber más información, ahí yo voy a estar conversando con las niñas del colegio. Contáctenos a través de nuestras redes sociales, o si se saben el Twitter de Juan Carlos, lo pueden contactar a él, que es mucho más famoso, y mandar preguntas y intercambiar información, porque básicamente para que la Antártica esté en todos nosotros, es necesario conocerla, y cuando tú conoces algo, lo puedes comprender y también lo puedes querer.
La cuenta del Centro de Comunicación de las Ciencias es ciencias-chile en Twitter. Juan Carlos, siempre lo decimos, es JC Beamin. Nadia, ¿dónde te encuentra la gente a ti?
En Twitter, nampolitis.
NAM, N-A-M.
Así es, NAM Politis, ahí me encuentran y siempre estamos disponibles para resolver todas sus preguntas de divulgación, y sobre todo porque como centro, y a Juan Carlos se viene un año pero increíble con la divulgación. Yo creo que el pronto les va a tener noticias muy buenas.
Seguro.
Sí,
ya nos adelantó en la en el fin de la temporada pasada de cómo nos debemos preparar para este año.
Para los eclipses, sí.
Iba a ser, sí, iba a ser un lujo para gente con tiempo y para toda la gente que sigue a Juan Carlos en esta escalera a la fama, tenerlo acá de panelista nuevamente. Renovado su contrato.
Acuérdate de nosotros cuando después esté ahí.
Ahí, ¿no? Cuando estés ahí.
Cuando estés haciendo la próxima temporada de Cosmos, acuérdate de nosotros. Es verdad.
¿No? Nosotros le pedimos lo mismo en el centro.
Mira, yo creo que es bueno que hayamos renovado su contrato por todo este año.
Sí.
Que nos está amarrado para que venga.
Con un jugoso aumento también. Todos los en los agradecimientos que le que
oigan,
le
enviamos, ¿sabían ustedes que se vienen. que los próximos tres años se vienen eclipses consecutivos, ¿no? Sí. ¿Cierto, Juan Carlos?
Bueno, acá hemos hablado bastante del de que va a ser en Coquimbo y en el sur de la región de Atacama, el 2020 en Temuco, imagínate, en la región de la Araucanía, y el 2021 en la Antártica, así que ahí
así es, preparamos nuestro regreso.
Oye,
que sería increíble
una persona común y corriente, como Rafa, como Nacho, como yo, ¿podría postular a vivir esta experiencia o está reservada solamente para organismos como el de ustedes o gente vinculada a la ciencia?
Yo puedo responder una cosita.
Sí, por supuesto.
De hecho, era para periodismo en general, era para difundir lo que se está haciendo. Y solo como dato, solo dos universidades se adjudicaron esto, o sea, dos organismos que divulgan ciencia de universidad, la Universidad de Chile y la Universidad Autónoma. Y es como genial, porque tú decís, nosotros somos personas súper normales, son periodistas, ya científicos, ya lo que sea.
Ya, pero es como... ya, pero estamos hablando de una persona que tenga el interés, pero que a lo mejor no esté ligada específicamente al mundo de la ciencia. Estoy hablando de, Nacho, Rafa, yo, que probablemente tengamos una actividad que nos liga a los medios, pero no estamos tan vinculados, sí.
La respuesta es sí. ¿Sabían ustedes que se hace turismo en la Antártica?
¿En serio?
Así es. Hay algunos cruceros, son poquititos, eso sí, que tú los puedes ubicar en Punta Arenas y puedes ir como turista común y corriente a la expedición. Ahora, aquí hay un problema, eso sí, para la gente común y corriente.
Es muy caro.
Sí, pues, es caro. El precio.
Es como precio. Ir al espacio. Un sueño.
No, pero es que al espacio todavía no podemos.
No, o sea, pero, la Antártica puede, no, pero,
pues, si tienes
no,
plata,
no, va. No, pero me pero refiero a que poder, vamos a poder, po.
Eventualmente, ¿qué?
Bueno, yo creo que si empiezan a juntar plata de ahora al 2021 para el eclipse en la Antártica, podríamos coordinar algo como seres humanos comunes y corrientes.
Esa está buenísima. Los últimos mensajes que nos llegan a través del WhatsApp, mejor ya para Ever, se pasaron. Me quedé anonadada escuchando. Inviten de nuevo, por favor, a Nadia. Repitan el Twitter, ciencias-chile, @jcbeamin y @nam-politis. Oye, ya tienen nuevos fans por acá.
Ya, oiga, la invitación está hecha para que Nadia, cuando tenga ganas de venir a contarnos, pueda venir.
Sí, súper abiertas las puertas acá para que nos venga a compartir más cosas. Un agrado tenerlo esta mañana.
Se y qué, bueno, qué bueno que renovamos tu contrato, Juan Carlos. Así que te esperamos la próxima semana.
La próxima semana sí peles una papita, ¿eh? Esta semana no, pero...
Justifique.
Ya, bueno.
Ya.
Oye, nosotros nos vamos a las 9:23. Mira, casi hicimos el bloque completo. Ya para Carlos Gutiérrez, así nomás se nos fue.
Es que estuvo delicioso.
Sí.
Y frío sí, ¿ah? ¿Eh?
Eso sí, me dio un poco frío escuchar todo esto. Yo casi que me quería abrigar.
Yo también, casi me pongo el poncho.
Y está ahí con chaquetita. Sí. Gracias, Rafa. Gracias, Carola. Gracias a Miguel Ortiz, que ya se fue, que ya está ya con la muela tapada.
Le están poniendo la anestesia.
En este momento.
Con que me
la buena.
Gracias a Juan Carlos y a Nadia por la conversación. Un abrazo y que estén muy bien.
Nos esperamos mañana con más gente con tiempo.
Chao, chiquillos.
Chao.